Hablaremos hoy de Heimdall, es decir, quien fue el vigilante de los dioses en la mitología nórdica. En el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses escandinavos, vio una vez a 9 muchachas, las doncellas de las olas, eran las 9. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla e Jarnsaxa. No, y Jarnsaxa. Hay una E ahí totalmente contraindicada. Por ejemplo, Maika e Janina. Mozo, tráigame whisky e hielo. Entonces, Atla y Jarnsaxa, así se llamaba la última de las doncellas de las olas, estaban profundamente dormidas sobre la arena. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, se unió a las 9. De un modo que no podemos imaginar. No, la unión sí la podemos imaginar. Lo que no podemos imaginar es lo que va a suceder ahora. Las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz a un hijo, uno solo, no 9, que recibió el nombre de Heimdall. El verso pertinente del Edda dice: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. No es la primera vez que vemos a un hijo de más de una madre. En general son mucho más de 9, a veces de 1000. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, creció completamente al día siguiente de su nacimiento. No hubo que esperar hasta los 18 o 20 años para que completara su crecimiento. Ya el otro día era un adulto. Y se lanzó a Asgard a encontrarse con su padre. Allí vio a los dioses, observando con orgullo, el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua. Podría ser ni más ni menos que el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra o hasta el manantial Urdar, al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse. Era el manantial que custodiaba Mimir. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que nunca pasaba por el puente porque tenía miedo que sus pasos pesados o el calor de sus destellos destruyeran aquella construcción. El único inconveniente que preocupaba a los dioses respecto de ese puente era que los gigantes, los enemigos de los dioses de Asgard, llegaran a usarlo para lograr invadir aquella región. Los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignar un guardián a ese puente. Y el puesto se lo dieron al recién llegado Heimdall. Desde entonces veló, pero con B corta, día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la aproximación de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír cómo crecía la hierba en las colinas y la lana en el lomo de las ovejas. Heimdall podía ver a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Además, se le otorgó el don de no dormir, y por si fuera poco, el de la metamorfosis, don que por otra parte tenían casi todos los dioses. También se le concedió una espada y un maravilloso corno, llamado Gjallarhorn. Los dioses le ordenaron que lo soplara siempre que divisara la aproximación de sus enemigos. El sonido del Gjallarhorn despertaría a todas las criaturas del cielo y la tierra. Para tener el instrumento siempre a mano, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil para cuidarlo mejor o para lavarlo, tal vez, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, junto al ojo de Odín. Allí había quedado el ojo que Odín pagó por la sabiduría.
Ajá.
Un día le preguntó a Mimir cuál era el precio de ser sabio, que era una... si te bañabas en las aguas de aquel manantial, te volvías sabio. Y Mimir le dijo, un ojo. Pago, dijo Odín. Y ahí quedó el ojo, ¿no? Sumergido. Bien. El palacio de Heimdall, de quien estamos hablando, llamado Himibjörg, estaba situado en el punto más alto del puente. Allí lo visitaban los dioses para beber un delicioso aguamiel con la que él los agasajaba. A Heimdall se lo distinguía también por su dentadura de oro, que destellaba cuando él sonreía, ¿eh? Se ganó el sobrenombre de Gullintanni, que como todos ustedes saben, quiere decir el de los dientes de oro. También era el propietario de un veloz corcel de crines áureas llamado Golsop, que lo transportaba de aquí para allá, por el puente, ¿no? Andaba al galope. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, debió estar más atento a las infracciones de algunos integrantes del Asgard que a la llegada de algún gigante que pusiera en peligro la institución celestial. Una de las vigilancias de Heimdall fue la siguiente. La extrema agudeza de Heimdall era tal que una noche lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, la diosa de la belleza y el amor. Ese palacio, llamado Sesrimnir, le había sido concedido por los dioses. Lo diré de nuevo. Sesrimnir, y ahora está mejor. Le había sido concedido por los dioses. Se habían enamorado de ella y le dieron un sitio en donde, bueno, podía acomodar fácilmente a todos sus huéspedes. La cuestión fue que Heimdall proyectó su vista en la oscuridad, estaba pensando lo que quiere decir Sesrimnir, y me parece que significa algo así como el bien amueblado o el bien provisto de asientos, como todos sabemos. El caso es que Heimdall proyectó su visión rayos en la oscuridad y vio que el sonido, aquel que le pareció de un gato, era producido por Loki. ¿Se acuerdan aquel dios un poco malandra de las mitologías nórdicas? Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya, pero no para lo que ustedes están sospechando, sino para robarle el collar de oro, que era emblema de la fertilidad de la tierra. Era un collar que habían fabricado los enanos, que en los mitos nórdicos son seres industriosos y geniales, ¿no? Que fabrican objetos milagrosos. Bueno, además de ser un anillo hermoso, era poderoso. Aumentaba los encantos de quien lo poseía. Freya lo prestaba a veces, ¿eh? Y Loki, por supuesto, lo codiciaba. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible sacarle el collar sin despertarla. Digamos así, con las manos cruzadas atrás del cogote. ¿Cómo le sacas eso? Bueno, no dice aquí. Loki, el intruso, permaneció dubitativo al lado de la cama durante unos momentos. Después recitó unas frases mágicas que permitían a los dioses cambiar de forma, como se ha dicho. Y Loki quedó convertido en una pulga. A renglón seguido, bajo esa forma, se deslizó bajo las sábanas y picó el costado de Freya. Ella cambió de posición, como hace uno cuando lo pica una pulga, una chinche, sin despertarse, ¿no? Y el cierre entonces sí quedó a la vista. Loki volvió a su estado natural, ya que como pulga poco podía hacer, y se afanó el collar, se afanó. Entonces Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones mutuas, no mutuas, de transformaciones de ambos. Heimdall desenvainó su espada, entonces Loki se convirtió en una llama azul. Heimdall entonces se transformó en nube y envió un diluvio para apagar aquella llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para parecer como un enorme oso que abrió sus fauces para tragarse el agua. Heimdall, sin dejarse intimidar, también se volvió oso, y entonces ahí parejos empezaron a luchar. Cuando la contienda amenazaba con terminar mal para Loki, el dios aterrado devolvió el collar. Dice, momento, dice, toma el collar, se lo devuelvo. Se lo pusieron otra vez en el cuello a Freya, que ni se despertó. Por aquella vigilancia tan atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses y convalidado en su sitio de alcahuete cósmico. Un día, queridos amigos, en el fin de los tiempos, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn, el sonido del corno mágico despertará a todos y lo hará por única y última vez. Heimdall soplará su instrumento mágico cuando perciba que las peores bestias y los más terribles gigantes se acercan a luchar contra los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Linda historia, como son bellas todas las historias de los mitos nórdicos. Nobilísima colección mítica. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta charla?
No se distraiga.
No es Rolón, ¿no?
No, es el termo.
Es el termo. No ha venido Rolón, y sí, nuestro termo lo milagro. Hay uno, como siempre, de toda dedicatoria. Así que nosotros tampoco le dedicaremos esto a nadie. Ah, sí, a las 9 doncellas de la sola, de las que Rolón no se hubiera olvidado. Especialmente a la última, Yarn Saxa.
¿Cómo la llamaría, no?
Y.
Sí.
Ya.
Ya.
Ya. Le decían ya, pero
no.
No convenía decirle ya.
No.
A veces le decían nae. Bien, es el momento de decir que para ilustrar esta conversación hemos resuelto utilizar La Dama del Puente, que es un número de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, que tiene como participantes a un conjunto de cámara dirigido por el pianista Federico Mizrahi, al locutor Marcos Mustok,
nada menos,
a la cantante Claudia Brandt y a este que está hablando con usted.
Sí, Alejandro.
La Dama del Puente es el número que escucharemos ahora. Adelante.
La dama vestida de negro se fue para siempre y dejó a Manuel frente al puente Chimbat, que está construido sobre las aguas del arroyo llamado Nunca Jamás. El puente es ancho para los justos e imposible para los traidores. Una hermosa muchacha lo custodia y premia con su amor a quienes consiguen llegar al final del trayecto. Lamentablemente para ella, todavía nadie lo ha logrado.
Al final de este puente, señor, estoy yo con la llave que cierra el amor. El varón que ha sabido querer cruzará sin temor para el cerco que no quiso amar. Cada vez más estrecho será y al final el destino caerá en las aguas heladas.
De acusar al que no pudo amar, tengo miedo, me voy a caer.
Me atropellan las culpas de ayer, y eres débil, jamás llegará y caerá en las aguas del nunca jamás.
Hemos escuchado La Dama del Puente, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, por Claudia Brandt, Alejandro Dolina, el conjunto de cámara y la locución inicial de Marcos Munstock.
Todo con la dirección de Federico Mirage.